Estamos cansados, un poquitín cansados de muchas cosas que lees en los diarios, que ves en tu barrio, y estamos cansados de esta que pasaba recién, que escuchaste, porque hay algo que es no hacer autocrítica de por qué en el proyecto que vos estés la cosa no anda bien, o por qué te mandaste flor de cagadón, o por qué no ganó tu proyecto, lo digo a nivel político. Y en todos los planos. Si no tenés autocrítica de qué es lo que ocurre, entonces no vas a cambiar hacia adelante. Y uno ve en los medios que siempre pasa lo mismo. Nos olvidamos qué pasó hace muy poquito atrás. E imputamos al otro que hace estas cosas de vendepatria, pero no criticábamos con agudeza lo que hacía el gobierno anterior. Y esto lo digo, por más que vos apoyes un proyecto, se extiende, por ejemplo, también a Venezuela. Podés apoyar un proyecto, pero tenés que tener la posibilidad de criticar lo que ves que ese proyecto hace muy mal. Porque si no, caes en lo fácil. Ganó este tipo de CEO que tenemos en la Argentina como presidente porque hubo una izquierda, por ejemplo, que si hubiera votado a Scioli no hubiera ganado. ¿Y Scioli tenía un gabinete represivo más potente o casi tal cual que este? Y tenía un gabinete económico similar. Entonces, no nos preguntamos por qué, o la gente es imbécil. Cuando no nos sigue, la gente es estúpida y no entiende. Bueno, allí pasó algo que en un programa de deuda pública tenemos que hacer una referencia. Lo escuchaste a Navarro diciendo que se hipotecó por primera vez en la historia todos los recursos naturales en la emisión de deuda de este gobierno, el de Macri. Bueno, Macri está haciendo un fenomenal endeudamiento público y en dólares y externo. Está batiendo récord, pero el endeudamiento siempre estuvo. Lo que pasó en un periodo fue que vos no tenías, por muchísimas circunstancias que no vamos a analizar en estas pequeñas líneas, no tenías posibilidad de obtener endeudamiento o dólares desde el mercado externo. Entonces recurrías a una pícara maniobra. Por cualquier circunstancia que haya sido la estatización de los fondos de garantía de sustentabilidad o del ANSES, bueno, echaron mano al fondo de garantía de sustentabilidad para que le preste al Estado, para que el Estado pueda saldar su deuda en su momento externa o con organismos internacionales de crédito. Entonces hubo un periodo de muchos años donde operó lo que nosotros hablamos de una reconversión o conversión ilícita de deudas. Deudas ilícitas espurias fueron pagadas a partir de endeudar organismos del Estado. Bueno, ahora vino Macri a hacer lo que hay que hacer. No te sirve toda la vida poder hacer eso. ¿Y qué exige el sistema financiero? Bueno, a salir a endeudarse. En realidad tiene que cubrir baches. Y está generando un fenomenal endeudamiento externo que venimos analizando en el programa. Ahora, ¿es la primera vez que se hipotecan los recursos naturales de la nación? No. No. Desde el primer empréstito de la banca Baring Brothers, que comenzó a negociarse en 1819, 1820, 21, 22, se te termina de concretar en el 22 y se opera realmente en 1824 por 1.000.000 de libras esterlinas en la provincia de Buenos Aires para construir puertos, hacer cloacas y demás. Nos endeudamos por 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Y qué se habían puesto como garantía de aquel empréstito? Las tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires. Por eso luego vino en 1826 la ley de enfiteusis, que no te entregaba la propiedad, sino que te alquilaba una especie de tierra para que vos puedas progresar. ¿Por qué no te daba la propiedad? Porque estaban en garantías del crédito de la banca Baring Brothers. Así que ya lo que dijo Navarro es mentirita. Pero no es analizar a Navarro, porque el problema no es Navarro. Navarro, además de gritar y que te vuelve loco con el timbre de voz, es un oportunista. Defiende un proyecto y esconde lo que hay que esconder del proyecto, y cuando el proyecto no está, va a pelear porque vuelva su proyecto. No está mal, pero lo hace escondiendo información. Y para ser más buenos diríamos que es un ignorante y que sabe poco del tema, pero actúa como un periodista militante. A mí no me da esa escozor de, o no nos da ese escozor de hablar de militantes. O sea, hablar de militantes del periodismo, que no debe ser militante, todo periodismo desde cualquier lugar que dice objetivo y no militante, dispara desde una visión ideológica. La sepa el tipo que la cargue o no la sepa. que seas militante de un proyecto que se piense una Argentina diferente no está mal. Lo que sí está mal a la hora de pensarse es que hay que ser sinceros y hay que ser críticos con los proyectos. Si no, cuando venga el que venga, y sea del color que nos guste, cuando haga cosas, las mismas cosas, disfrazadas de un discurso diferente, entonces allí vamos a hacernos los sotas, agachamos la cabeza y no los criticamos. Porque si criticamos, les damos de comer a la derecha. Y como hoy la única alternativa para cambiar a este monstruo de los CEOs y empresarial de la patria contratista que nos gobierna es aspirar a una Cristina, dicen algunos, entonces hay que callarse de si metieron la mano en la lata, si robaron o no robaron, si hicieron estafa con la deuda, si no salen del sistema de dominación, si no tocan las estructuras de poder, nos callamos. Fíjate, mira, vamos a hacerte tan solo 5 minutos, 6, para tomarnos, escuchar lo que dice Navarro, porque este es el punto central de lo que estuvo circulando en todos los medios, y te interesa indagar a fondo a ver qué es lo que hizo Macri con la deuda y si es tan peligroso. ¿Y qué hicieron los otros con la deuda? Escuchalo, Navarro.
Mirá el decreto con el cual entregamos los recursos naturales y que dispongan la renuncia a oponer defensa de inmunidad soberana. A ver, ¿por qué no nos podían embargar nada a nosotros? Porque tenemos inmunidad soberana, porque no somos una persona, ni somos una persona física, es decir, una empresa. Somos un país, somos soberanos, no nos pueden embargar. Bueno, acá se renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. En este mismo decreto se ponen algunos bienes que dicen, no, mirá, estos bienes no los podés tocar. Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los artículos 234 y 235. Es decir, lo que esté acá del Código Civil no lo pueden embargar. El problema es que acá no están los recursos naturales. Está armado este decreto expresamente, y así lo explicaba recién Barcesat, para dejar todos los recursos naturales fuera de este paraguas que te cuida a vos para que no te embarguen.
Ahí lo tenías a Navarro hablando de lo que fue, que en realidad salió en varios medios. Argentina demandan a Macri por hipotecar los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa. Bueno, fue una demanda presentada por abogados Jorge Cholvis, Aristides Corte y Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo Sampay. Presentaron una demanda judicial contra el presidente Macri y también parte de su gabinete, por acusándolos de hipotecar los recursos naturales, en realidad algunos delitos penales, al prorrogar jurisdicción en 2 decretos. Nosotros aquí hablamos un decreto en enero. Fíjate que todo lo que tiene que ver con cosas jodidas y principalmente deuda lo toman en enero, cuando vos estás de vacaciones y pasa allí. El decreto es el 29/2017, que facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda hasta 20.000 millones de dólares. Una locura el monto. Bueno, y allí lo que dice Navarro, ¿qué se expresó, qué se dispuso en ese decreto? Renunciar a la Argentina a la defensa e inmunidad soberana, lo que aquí venimos hablando desde antaño. Todas las emisiones de deuda exige el mercado, nos dicen, pero quien lo pone es el Estado Nacional. Le exigen al Estado Nacional que tiene que estar siempre la renuncia a la defensa de inmunidad soberana, además de prorrogar jurisdicción a lo que es Londres, Nueva York o, en este caso, Suiza. Es decir, si hay algún problema con algún título nuestro que no queremos pagar y tenemos un problema con algún acreedor, ¿dónde va a iniciar el juicio? Bueno, nosotros le decimos que nuestra jurisdicción nacional no la vamos a aplicar. Los vamos a prorrogar a la ciudad de Nueva York. Es decir, el acreedor va a poder litigar en Nueva York con las leyes de Nueva York. Y además, dentro de la ley de inmunidad soberana norteamericana. Si fuera en Estados Unidos, en Gran Bretaña, sería la de Gran Bretaña. Si fuera Londres, la plaza. ¿Qué implica esto? Implica que si a vos te demandan allí, bueno, la ley de inmunidad soberana norteamericana. Una breve explicación temporal. Estados Unidos, durante todo el siglo XVIII y la mayoría de los estados, entendían que si su estado actuaba en el mercado, actuaba de cualquier manera, no puede otro estado, si tiene una controversia o un privado, una empresa estatal hace un contrato con un privado, ese privado quiere reclamar, se entiende que no puede haber otro estado o la jurisdicción de otro estado que quiera juzgar a otro estado. ¿Por qué? Porque son soberanos. Bueno, esto fue durante todo el siglo XIX. Los estados se manejaban así. comenzó a cambiar justamente cuando empieza a cambiar las leyes del mercado y cuando empiezan a haber estados donde tienen sus propias empresas y un desarrollo comercial mucho más importante. Entonces empiezan a ver, en Estados Unidos, fue a partir de una carta que se llamaba de un tal, si no recuerdo mal, un asesor republicano, creo que era Tail, no me acuerdo el nombre, donde empieza a decir que Estados Unidos, el departamento norteamericano, empieza desde la década del 50 hasta el 76 a determinar cuándo algo era de soberanía estatal o cuándo no. Es decir, cuándo el Estado actuaba de manera soberana y cuándo el Estado en realidad actuaba como un sujeto privado. Si actuaba como un sujeto privado, entonces podía ser juzgado en cualquier otro tribunal y podía prorrogar jurisdicción. Es decir, pueden juzgarme donde quieran si lo pacto en el contrato. Lo que dentro del derecho administrativo se llama actuar, el Estado actúa iuri imperio, es decir, en su calidad de soberano, con el imperio de la soberanía, o iuri gestionis, es decir, en su actividad comercial. Si actúa de manera comercial, por ejemplo, una empresa estatal, Aerolíneas Argentinas, entonces, si algo no cumple Aerolíneas Argentinas con algún privado en Estados Unidos, el privado de Estados Unidos puede iniciarle un juicio en los tribunales de Nueva York si prorrogó la jurisdicción porque no estaría en juego la soberanía. Eso fue cambiando, porque fue cambiando los estados. Y en la ley de inmunidad soberana norteamericana lo termina de consagrar en una propia ley, para que no quede a merced del propio Departamento de Estado, que en cada caso particular determinaba si correspondía o no correr esa inmunidad soberana. Bueno, ¿por qué viene la clausulita? Toda esta explicación viene porque en todos los contratos de deuda se ve la cláusula de que Argentina, por si las, renuncia a cualquier defensa de inmunidad soberana. Y allí entra lo que dice Navarro. Se establece luego cuáles son los bienes no embargables. La Argentina aclara, mire, más allá de que yo renuncio a la inmunidad soberana, que ahora vamos a hablar un poquito, yo, por las dudas, también digo que estos bienes no son embargables. Los bienes de dominio público de la Argentina, los bienes que están puestos dentro de la Convención de Relaciones Diplomáticas, embajadas no pueden ser embargables, y establece los bienes, entre ellos los que enumera el artículo actual 234 y 235, los bienes que son inenajenables por ley y aquellos bienes que son de dominio público. Deja fuera el 236, que es el dominio privado, y allí podrían entrar el tema de las minas. Y allí podría entrar el litio y los recursos naturales que dice que se puso en juego. Bueno, pero ¿sabés qué? Este decreto es calcado, casi igual. Es más, el de Macri agrega una cosita más. Que las regalías que tengan que pagar las empresas petroleras no pueden ser motivo de embargo. Pero así casi textual, también está redactado el decreto 319/2004 de Néstor Kirchner cuando llama a la reestructuración. Dice exactamente lo mismo y no incorpora el artículo que dice Navarro que ahora se olvidaron. Nunca lo incorporaron. Nunca se pone como no embargable los bienes privados del Estado. Porque además hay que ver cómo juega la ley de inmunidad soberana norteamericana. Quizás en Estados Unidos te dicen, este bien es embargable. Después también entra en juego otras cosas, que es si vos con la defensa de inmunidad soberana cuando renunciás implica renunciar a la ejecución del juicio. Porque me pueden embargar en forma preventiva. Pero ¿qué pasa si sale una sentencia y me embargan para ejecutar? ¿Pueden ejecutar a un Estado Nacional? Esa sentencia va a tener que venir aquí y va a tener que cumplir un procedimiento. Más allá de hablar de esto, lo que te digo es que en el decreto 319/2004 está exactamente calcado y también se olvidaron Navarro el viejo artículo 2342 del Código Civil vigente al 2004. En el decreto 1735/2004, también de Néstor Kirchner, también se olvidó el artículo que Navarro dice ahora que se olvidó Macri. Pero si nos venimos un poquito más acá, en el canje 2010, decreto 1953/2009, búscalo, está, como dice Navarro, búscalo, googlealo que lo encontrás, también dice exactamente lo mismo. Se olvidaron el artículo que dice Navarro que ahora Macri se olvidó. También en el decreto 563/2010. Y así sigo. Pero vengamos un poco más acá. El acuerdo con Chevron. Decreto 929/2013. Y el acuerdo fue secreto. Se publicaron algunas cláusulas. También, curiosamente, en el decreto de Chevron. No era un decreto de sociedad, sino que era un decreto de préstamo. Chevron no prestaba a nosotros, a nosotros no, encima una sociedad privada de YPF constituida en un paraíso fiscal, a cambio de que le devuelvan el dinero. ¿Y sabés qué? En ese contrato, alguna de las pocas cláusulas que publicaron, establecía que se comprometía con el 20% de regalías a devolver ese dinero. Allí concretamente pusieron la garantía de lo que extraigan estas empresas, YPF. Peor aún que estos decretos, que ahora cuestiona Navarro. Fue en el año 2013 el acuerdo secreto Chevron-YPF. ¿Y sabés qué? Venite un poquito más acá. El acuerdo de financiamiento de la represa Kirchner-Zepernik, que Macri dijo alarde de que no vamos a hacer esa represa corrupta, y al final los chinos le dijeron, la vas a tener que hacer, la vamos a hacer. Bueno, ese acuerdo fue de julio de 2014, 4.714 millones de dólares, y los chinitos no tienen las mismas formulitas que el resto de los decretos. Es más rara su redacción. Te invito a que lo leas. Fíjate en la página 127, googlealo, lo encontrás. Es el artículo 40, renuncia. La Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Te darás cuenta que esto está en todos lados. Y uno está cansadito. Hay algo que falta determinar. Como abogado me puse a ver cuál es la propiedad de minas. Es muy raro nuestro código minero, porque tenemos un dominio originario, tenemos un dominio eminente, pero el Estado es un dominio privado que no puede explotar, tiene que hacerlo un privado. Pero el dominio originario de la Constitución o el eminente le da facultad al Estado de siempre regular sobre sus recursos. Siempre. Ahora, esa mina es privada y lo que saquen de la mina es privado. Y uno cree que, sin conocer la ley de inmunidad soberana norteamericana, eso es embargable, y lo fue siempre. Estamos cansaditos que no vayan a la raíz, porque todos esconden cositas. ¿No sería más fácil preguntarse qué es la emisión de un título de deuda? Porque el problema es el título de deuda. Si yo emito un título y hay problema con el título, ahí empiezan los juicios. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el título de deuda? Hay muchas doctrinas a nivel internacional y fuertes. Si fuéramos nacionales y populares, ¿por qué durante años no sostenemos que la emisión de títulos de deuda es un acto de soberanía? Y que si vos querés confiar en un país, confiá. Y si el país no te puede pagar, no te pagará, porque tiene que alimentar a su población. Si fuera un acto de soberanía, todas estas clausulitas son nulas. Entonces no hace falta ponerse a discutir el artículo 236, si lo incorporaron o no lo incorporaron. Están desviando el eje. Y así lo sostenemos nosotros. Así que para ser nacional y popular, déjense de joder porque nos tienen cansados y digan que la emisión de deuda es un acto de soberanía. Y como tal, todas estas cláusulas, pactadas desde el 76 hasta la actualidad por todos los gobiernos, debieran ser nulas. Ay, estamos jodidísimos con el tiempo. Así arranca el dorso y le digo a nuestra operadora, metemos recorte periodístico y nos vamos a la tanda publicitaria.